Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 24 de enero. Hoy es el día 767 del estado de emergencia, día 180 del gobierno de Pedro Castillo. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, convocó hoy a una conferencia de prensa presencial luego de ya estar recuperado del COVID-19, en la que planteó un balance del 2021 y ahora sí proyecciones respecto al 2022. Lo que ha señalado Franque es que este año la economía peruana va a crecer entre 3,5% y 4%, una proyección más conservadora, menos optimista que el 4,8% que preveía para este año 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco macroeconómico multianual que se publicó en agosto del 2021. Franque explicó que esta menor proyección porcentual se debe al mayor crecimiento del 2021, mayor a lo que se esperaba en agosto del año pasado, y que por lo tanto, por efecto base, el crecimiento porcentual es menor, pero, abro comillas, implica un nivel de PBI que sobrepasa largamente en cerca de 2 puntos el nivel que habíamos programado anteriormente, cierro comillas. Recordemos que en el marco macroeconómico multianual, el MEF preveía para el año pasado un avance de 10,5%, avance que en la realidad al parecer va a estar más cercano al 13%. Y para el próximo año preveía un crecimiento de la inversión privada de 5,5%. Ahora, ¿qué calcula el MEF que pase con la inversión privada? Pues ahora espera que crezca tan solo entre 0 y 2%. El Banco Central de Reserva, recordemos, proyecta que la inversión privada este año no crecerá, tendrá un avance de 0%, y hay entidades del sector privado, bancos, que esperan más bien que la inversión privada caiga fuertemente este año. Al igual que en el caso del PBI, la proyección actual es mayor en términos reales que la proyección anterior de agosto. En agosto, en el marco macroeconómico, se calculaba que la inversión privada llegaría a 107 mil millones de soles del 2007, y ahora se calcula que llegará a 116 mil millones de soles del 2007, pero comparado con los 114 mil millones de soles en los que cerró la inversión privada o en los que habría cerrado la inversión privada en el 2021, el crecimiento es de entre 0 a 2%, pero igual hay un crecimiento de acuerdo con la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, que recordemos está bastante solo en esta proyección de que efectivamente la inversión privada va a crecer este 2022. En materia fiscal, Franque destacó que se ha aplicado lo que él considera una política fiscal prudente e incluso se han incrementado los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y de la Reserva Secundaria de Liquidez por un monto aproximado de 18,8 mil millones de soles, el equivalente al 2% del PBI, y que los activos financieros del sistema público no financiero se incrementaron de 12,4% del PBI en el 2020 a 14,3% del PBI. Destacó la mayor reducción del déficit fiscal de lo que se esperaba, una de las mayores variaciones del déficit fiscal entre el 2020 y el 2021 del mundo. Sin embargo, lo que no respondió Franque, y también porque no se lo preguntaron, es si el Ministerio de Economía y Finanzas le va a hacer caso al Consejo Fiscal y va a restablecer las reglas fiscales por un plazo en los siguientes años y va a presentar al Congreso un proyecto de ley para establecer esa curva del déficit fiscal para llegar en algún momento que determine el Ministerio de Economía y Finanzas a ese nivel determinado por la legislación actual de 1% del PBI para el déficit fiscal. Tampoco en medio de este discurso sobre una política fiscal responsable ha respondido a las críticas que también le ha hecho el Consejo Fiscal respecto a aprobar créditos suplementarios adicionales a través de decretos de urgencia. En lo que sí se alineó en la conferencia de hoy con las declaraciones del Consejo Fiscal, con las críticas del Consejo Fiscal, es respecto a la ley aprobada por el Congreso que buscaría permitir la devolución del Fonavi a los trabajadores con un nuevo cálculo basado en la inflación y ya no solamente en la tasa de interés legal. La posición del ministro de Economía y Finanzas es que entienden que se ha cometido una injusticia con los trabajadores que aportaron al Fonavi y que la propuesta del MEF es trabajar con el Congreso una mejor alternativa debido a que, de acuerdo a cómo está aprobada la autógrafa del Congreso, que el Ejecutivo tendrá que observar o promulgar y que al parecer, a juzgar por las declaraciones de Franke, va a observar, es que genera una carga fiscal de 42 mil millones de soles que, abro comillas, definitivamente desequilibra la estabilidad de las finanzas públicas, cierro comillas. ¿Cómo se vería esa propuesta de atender las demandas de los fonavistas sin generar una carga fiscal tan grande como la que ha aprobado el Congreso? No ha entrado en detalle sobre eso, pero recordemos que el año pasado el anterior gobierno presentó un proyecto de ley que apuntaba a ese mismo objetivo. Sobre lo que tampoco comentó Franke, porque tampoco se lo preguntaron, fue respecto a esta nota publicada hoy por el diario Gestión, que señala que el Ministerio de Economía y Finanzas está evaluando realizar 3 cambios en los integrantes del Consejo Fiscal para colocar a personas más cercanas a la actual gestión del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto pese a que tan solo se ha cumplido el plazo de cambio de uno de los miembros, de Javier Escobal de Ángelo, cuyo nombramiento venció el 4 de diciembre del 2021. En el caso de Eduardo Morón, este recién cumple su ciclo el 18 de diciembre del 2022, Gabriel Rodríguez el 1 de agosto de este año, Patricia Tobar el 4 de diciembre de este año y el nombramiento del presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, está vigente hasta el 4 de diciembre del 2023. De acuerdo con Gestión, se estaría evaluando a Michelle Canta, a José Carlos Orihuela y a Félix Jiménez, recientemente nombrado miembro del directorio de COFIDE, para formar el Consejo Fiscal. Aunque efectivamente le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas nominar a los que van a ser miembros del Consejo Fiscal, un órgano autónomo, aunque está adscrito al MEF, sería un antecedente nefasto que en un contexto en el que el Consejo Fiscal ha venido haciendo una serie de críticas a la labor de Pedro Franke en el MEF, con justa razón desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, se cambie a los miembros del Consejo Fiscal buscando que el Consejo deje de cumplir su función, que es mirar desde afuera y de manera independiente, autónoma y con ojos de disciplina fiscal las decisiones del MEF. Y hablando de mayores gastos, Franke indicó que existe la posibilidad de que efectivamente se trabaje con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo un eventual bono para los pescadores afectados por el derrame de petróleo en el litoral del Callao y en Lima Norte. La prensa le preguntó a Franke respecto a si es que se podría renegociar el contrato con Repsol, a lo cual Franke respondió lo siguiente, abro comillas, no existe un contrato. La empresa opera en función del cumplimiento de una serie de regulaciones ambientales y sociales y diera claramente la impresión de que no se ha cumplido con las normas ambientales establecidas, cierro comillas. Indicó que la empresa tiene que hacerse responsable de todos los daños causados y tiene que hacer las indemnizaciones y reparaciones civiles, hacer la limpieza y compensar a la gente que está perdiendo sus ingresos directa e indirectamente. cómo conviviría esta compensación que tendría que pagar Repsol a las personas que han perdido sus fuentes de ingresos debido al derrame de petróleo. Y este bono que está evaluando al menos el Ministerio de Economía y Finanzas, eso tampoco queda muy claro. Dijo que además del bono se están evaluando otras opciones, como por ejemplo otorgar ayuda alimentaria o ayudarlos a encontrar un trabajo temporal a través del programa Trabaja Perú. Y al parecer el Ministerio de Salud va a plantear un literal control de precios. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que su cartera está listando una resolución para imponer un tope de precios a los medicamentos para tratar el COVID y también un techo para el precio de las pruebas para detectar esta enfermedad. Lo que ha indicado Ceballos es bastante contradictorio. Ha dicho, abro comillas, no es cuestión de controlar precios, pero en el tema del COVID no vamos a permitir que se golpee a la gente de ninguna manera. En el MINSA estamos preparando una resolución que esperemos que sea aprobada en el Consejo de Ministros de ponerle un tope a los productos. Cierro comillas. Ceballos justificó esta decisión señalando que han detectado un encarecimiento de productos como paracetamol, azitromicina o cetiricina, que se ha reunido con diversos gremios de farmacias y boticas, así como la Asociación de Clínicas Privadas, que le han garantizado que no subirán los precios, pero que hay desabastecimiento de las medicinas. Según Ceballos, el Ministerio de Salud ha comprobado que esto no es cierto. Ceballos dijo, abro comillas, no queremos llegar a un control de precios sobre los productos farmacéuticos, pero en el caso de los productos COVID, si esto se mantiene, vamos a tomar medidas. Cierro comillas. Los periodistas presentes en la conferencia de prensa de Franke hoy efectivamente le consultaron sobre el tema. Ha dicho que es un tema que tienen que analizar, que el Ministerio de Salud tiene mayor especialidad en el tema, que hay que analizar cómo funciona el mercado y que en el MEF están haciendo actualmente ese análisis. Por la delicadeza de este tema, que es plantear un tope a los precios, el Ministerio de Salud debería por lo menos revelar el detalle de los informes que le llevan a concluir que no existe desabastecimiento de las medicinas y que por lo tanto el incremento de los precios no se estaría dando por una caída en la oferta y un incremento en la demanda. La función del Ministerio de Economía y Finanzas sería también, como ha señalado Franke varias veces cuando ha señalado que no se van a controlar precios en el mercado peruano, es que los controles de precio llevan a escasez, que es el escenario que más se debería tratar de evitar en un contexto de tercera ola como la actual. Un medicamento caro por un incremento de la demanda y una caída en la oferta puede ser más aceptable que ningún medicamento porque no hay acceso al mismo debido a que el tope de precio planteado por el Ministerio de Salud no incentiva a que se incremente la oferta en el mercado. Un tope de precios sería además, como mencionaba, contradictorio con todo lo que hasta el momento nos ha tratado de asegurar el ministro de Economía y Finanzas para tratar de tranquilizar a los mercados. Esperemos que esto se analice desde un punto de vista técnico y no político, porque un tope de precios suena muy atractivo, pero ya en el país hemos aprendido de las peores maneras que el control de precios están entre las peores decisiones que se pueden tomar. Y este fin de semana, el gobierno dio a conocer el informe final de la comisión multisectorial encargada de proponer medidas para masificar el gas natural. De acuerdo con el periodista Juan Saldarriaga del diario El Comercio, este documento tiene 274 páginas, se elaboró en 76 días de deliberaciones y ha sido consensuado por 6 ministerios y también por Perupetro. La comisión aboga especialmente porque se retome el proyecto del gasoducto surperuano, hoy rebautizado como SITGAS, y que este siga el trazo original porque generaría un menor tiempo en su desarrollo y ejecución para llevar gas natural a Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Ucayali, Pasco, Junín, Tacna y Cusco. Se plantea además que este proyecto se vaya ejecutando por etapas, de tal manera que en el 2023 se pueda llevar el gas natural a Cusco, en el 2025 a Apurímac y Puno, en el 2026 a Arequipa, Moquegua y Tacna, y se termine su construcción en el 2028 o 2029, y que se utilice los tubos del gasoducto surperuano que han sido abandonados por Odebrecht en Cusco. Se sugiere que el Ejecutivo o el Congreso se comprometan promulgando una normativa que declare de interés nacional el SITGAS y que implemente una comisión independiente para realizar el seguimiento a los avances en la ejecución de este proyecto. ¿De dónde saldrían los recursos para abastecer a todas estas regiones de gas natural? Pues plantea la comisión que se reclasifiquen los recursos contingentes del lote 58 a la categoría de reservas y que se renegocien los contratos de exportación de los lotes 56 de Pluspetrol y el 57 de Repsol que vencen en el 2028 para que en ese momento, cuando va a entrar en funcionamiento el SITGAS, esos recursos puedan ser empleados para llevar gas natural a cada una de estas regiones. También plantea que el Ministerio de Energía y Minas analice negociar cambios al contrato de concesión de TGP, de Transportadora de Gas de Perú, que opera el ducto que trae el gas desde Cusco hasta cerca de Lima, para que viabilicen la ejecución de ramales a las regiones de Junín, Pasco y Huancavelica, o en su defecto desarrollar otro proyecto de transporte para llevar gas a estas regiones. También plantea que el Ministerio de Energía y Minas articule estrategias para incentivar que los consumidores industriales de GLP migren al gas natural, que se fomente el uso de gas natural licuado en el sistema de transporte de carga pesada y de pasajeros en reemplazo del diésel y que se promuevan las conversiones vehiculares a gas natural vehicular. Vamos a ver entonces qué decide el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro ejecutar respecto a estas propuestas de la Comisión Multisectorial. Pero recordemos que cualquier éxito de estrategia de masificación a nivel nacional va a pasar por incrementar la demanda por gas natural y no la demanda de los hogares, sino las demandas de las grandes industrias, que los grandes proyectos mineros en otras zonas del país se conviertan a gas natural o se generen nodos de generación eléctrica en base al gas natural o finalmente se cumpla la promesa de petroquímica o surjan nuevas inversiones que puedan demandar gas natural en las regiones. Las conexiones domiciliarias no van a rentabilizar por sí mismas los ductos y la infraestructura que requiere llevar gas natural en las distintas regiones, y esto tiene que ir entonces y con mucho cuidado de la promoción de la inversión privada. Y el Banco Central de Reserva, a sus ya agresivos incrementos de la tasa de interés, ha sumado la elevación de los requerimientos de encaje en moneda nacional, otra de sus herramientas de política monetaria que incrementa, al elevar la tasa de encaje, la cantidad de dinero que tienen que mantener guardado los bancos y por lo tanto limita la liquidez. El BCR ha decidido que el encaje mínimo legal subirá de 5 a 5,25% en febrero, a 5,5% en marzo, a 5,75% en abril y a 6% en mayo. Cuando se eleva el encaje, se reduce el dinero disponible para préstamos por parte de las entidades financieras y, por lo tanto, lo que se busca finalmente es encarecer incluso más el crédito, limitar la liquidez y combatir la inflación. Thank you. Y pasamos rápidamente a mirar el cierre de los mercados. Hoy día ha sido un día vertiginoso en la bolsa de Nueva York. Pocas horas antes del cierre, la mayoría de indicadores caían fuertemente, algunos por encima del 2%, pero la demanda de acciones por parte de inversionistas atraídos por los bajos precios hizo que finalmente todos los indicadores de la bolsa de Nueva York cerraran en positivo. El Standard & Poor's avanzó 0,28%, el Nasdaq 0,63% y el Dow Jones avanzó 0,29% en el primer día de la semana en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos finalmente nos dará más indicadores respecto a cuál va a ser su política monetaria este año, qué tan restrictivo va a ser en este 2022. Europa no tuvo tiempo de recuperarse y el índice Stoxx Euro 600 cayó 3,81%. En el Perú, la bolsa de valores de Lima cerró en negativo, el índice general cayó 0,70% y el selectivo retrocedió 0,84%, mientras que el tipo de cambio cerró con un alza de 0,37%. El tipo de cambio cerró la sesión en 3,849 soles por dólar, en una sesión en la que tuvimos un poco más clara cuál es la visión para este 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas. Durante la jornada, el Banco Central de Reserva colocó dos subastas de swaps cambiarios venta por casi 400 millones de soles y swaps de tasas de interés al plazo de 3 meses por 50 millones de soles. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente fin de la tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.